Bueno, ya que estamos en el capítulo de los seres extraterrestres, de la posibilidad, de la expectativa que genera, pero no para distraernos, sino porque la verdad es que...
para que nos vengan a analizar a nosotros.
Uy, no.
Lo vamos a saludar al investigador, astrónomo, investigador principal del CONICET y docente de la UBA, César Bertucci, que está en línea. A propósito, bueno, de este anuncio de la creación de una comisión que hizo el director de la NASA para estudiar las sospechas sobre... Acá dice alienígenas. ¿Por qué alienígenas? Que ahora se lo vamos a preguntar a él. ¿Hay que hablar de alienígenas? ¿Hay que hablar de extraterrestres? ¿Hay que hablar de posibilidades de vida?
¿Extraterrestres?
César Bertucci, ¿cómo va? Eduardo Anguita, todo el equipo y Luisa, le damos la bienvenida.
¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto hablar con todos y todas.
Bueno, ¿se puede hablar de alienígenas? ¿Qué sería alienígenas? Digo, o en realidad o de seres extraterrestres, o hay que hablar de la posibilidad de vida. ¿Cómo se investiga esto?
La utilización del término depende mucho de del idioma. Entonces, en inglés alienígena es sinónimo de extraterrestre. Todo lo que sea extraño al planeta Tierra o fuera del planeta Tierra. También se le llama, se utiliza la palabra alien para hablar de personas extranjeras en Estados Unidos. Ajá. Entonces, también tiene un significado distinto al que tenemos nosotros en nuestro castellano. Pero para ir un poco a tu pregunta, a nivel científico, lo que se hace es estudiar la posibilidad de vida en otros planetas o la capacidad que tenga un planeta para albergar vida o habitabilidad, como se le llama también, mirando varios aspectos de los cuerpos celestes, como le decimos en astronomía. Entonces, fijarse si, por ejemplo, puede haber alguna civilización que esté emitiendo ondas de radio que pudiéramos nosotros captar desde antenas que llamamos radiotelescopios y que escudriñan, digamos, el cielo en búsqueda de señales que no sean naturales, que no sea, por ejemplo, la explosión de una estrella o fenómenos que sea en donde se pueda descartar su origen natural, digamos.
Claro, digamos.
Hay una novela de Carl Sagan que es muy linda, que se llama Contacto, que dio lugar a una película, en donde unos supuestos extraterrestres mandan un mensaje cifrado que consiste, entre otras cosas, en pulsos de números primos de pulsos. Entonces, bueno, alguien que le gusta las matemáticas estuvo jugando mandando números primos de pulsos. Bueno, entonces se buscan señales que no sean compatibles con procesos de tipo que vemos en todo el sistema solar. Y bueno, no es tan fácil detectar vida, y mucho menos detectar vida distinta a la vida en la Tierra. Hay otra sonda que se llama Vikingo, que fue a Marte en 1970, llegó a Marte en 1977, y lo que hizo fue tomar un poco de terreno del planeta en una palita y le tiró nutrientes, como los nutrientes que le podemos dar nosotros a las bacterias acá en la Tierra.
Sí.
Y puso un detector de dióxido de carbono, el gas que sale cuando tenemos hielo seco, porque ese es el modelo de vida que tenemos en la Tierra. Y bueno, la respuesta fue ambigua, no se pudo determinar si había algo que respondía a los nutrientes o no, porque no sabemos cómo es la vida en otros lados. Tenemos solamente un modelo de vida que es el nuestro, con cadenas de carbono y compuestos orgánicos, y es muy difícil extrapolar esa idea a otros ambientes. Entonces, bueno, siempre que se trata de investigar este tipo de cosas, es muy difícil, tenemos que sacarnos un poco el sesgo de nuestro propio planeta.
Bertucci, es muy interesante lo que está diciendo, y me pregunto, además de materia, ¿no hay que pensar en energía? ¿No puede haber alguna forma de vitalidad que sea diferente a la organización de la materia que nosotros conocemos?
Es que básicamente la energía, tal como se la conocemos también, como la estudiamos en materias como física, es un proceso íntimamente ligado a la materia. Entonces, Nosotros, por el mero hecho de estar, de ser, por ejemplo, los mamíferos que tenemos siempre la misma temperatura corporal, emitimos energía. Y esa energía se detecta, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan en la época del COVID que medíamos la fiebre de las personas con sensores infrarrojos, porque también emitimos? Entonces, bueno, en el caso de las antenas que detectan señales de radio, en la banda en la que transmite, por ejemplo, Radio Nacional, sí. estamos midiendo energía y bueno, se utiliza para transmitir información, como lo hacemos nosotros. Entonces, pero bueno, siempre que se hace esa búsqueda, tanto química como biológica, como física, a través de la radiación, tenemos nuestro propio sesgo, y por eso es muy difícil investigar más allá de lo que conocemos.
Claro, ahora,
porque César, tenemos que pensar en modelos que
imaginarnos.
Claro,
imaginarnos.
Eso, digamos, los parámetros que siempre estamos utilizando son los humanos, digamos.
Claro, ¿no? Porque el único caso de vida comprobada todavía está acá en la Tierra. Y eso lo hago extensivo un poco a todo el sistema solar. Las condiciones que se dan en la Tierra son muy, 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 muy únicas. Entonces, por más que haya una condición para que se dé la vida, además se tiene que producir la vida. Y en caso de producirse en otro lado, ¿sería igual a la nuestra? ¿Sería distinta?
Pero digamos, entonces,
bueno,
saliendo del sistema...
Hay que un poco ir más allá de lo que uno aprende y ver las leyes físicas de cómo funciona el universo y tratar de pensar, por ejemplo, si en vez de cadenas de carbono como están compuestos, como son la base de la química orgánica, se pueden pensar en cadenas de otro elemento, por ejemplo. Pero en ese caso, ¿cómo se detecta eso? Bueno, requiere todo un sistema de tests y de pruebas que son muy difíciles de implementar. Entonces, bueno, una aseveración, decía también Carl Sagan, que fue un poco también mi mentor, que afirmaciones extraordinarias necesitan comprobaciones extraordinarias o evidencia extraordinaria, y por eso me parece muy bien que haya comisiones y haya un estudio exhaustivo de toda la evidencia que podría existir en este caso, Pablo, por el caso reciente, sobre presencia de material extraterrestre, digamos.
¿Y usted cree que
es muy difícil hacer el análisis y se requiere una aproximación multidisciplinaria y como les digo, muy exhaustiva? Entonces, bueno,
la pregunta que le habrán hecho 3 millones de veces se la vuelvo a hacer porque ahora está desde que vino el jefe de la NASA acá,
el grupo.
¿Ocultan información, como dijo este ex piloto y ex agente de inteligencia norteamericano en el Senado, en una comisión del Senado de los Estados Unidos? ¿Ocultan información, o por lo menos el gobierno de Estados Unidos puede ocultar información respecto de la existencia material no humano en restos de algún tipo de artefacto que haya llegado a la Tierra?
Mira, Eduardo, soy Eduardo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Mira, yo lo que te puedo decir es que hay una... Yo trabajo con NASA de hace muchísimos años, y NASA per se es una agencia civil que lo que hace es explorar el universo sin un fin, con fines pacíficos, con fines de desarrollo y de aumento del conocimiento, o de un incremento del conocimiento. Cuando la parte militar, cuando la parte estratégica, cuando estos engendros como los que pensaba Trump, ¿no?, del Space Force y todo eso se mete, bueno, ahí entramos en un terreno en donde la verdad, en donde el aspecto más puro de la investigación científica, que es el escepticismo, ya entra en riesgo. Imagínate que nosotros tratamos de buscar evidencia, y cualquier limitación a esa evidencia por ocultamiento de la información, va en contra de la investigación científica. Ahora, el problema, la contracara de ese ocultamiento, es la generación de ideas descabelladas, digamos, y de ideas también de grandes complots, y que también reducen muchísimo la capacidad de entender, de ver claramente la evidencia que tenemos ante nosotros. Entonces, para contestar tu pregunta, a nivel de NASA, a nivel de la agencia civil, si querés, yo no he visto nunca ningún acuerdo que te digan, mira, acá tenés que firmar. Que no.
Como las películas. Sí.
Pero a nivel de cuando entra en espía, por eso yo un poco soy escéptico y vuelvo al escepticismo cuando el jefe de una agencia de inteligencia hace mención a eso y no un científico.
Claro,
entonces,
claro.
Eso ya es algo, me parece muy natural y muy razonable lo que dijo Nelson. Bueno, si hay evidencia, que lo analice una comisión de científicos. Y bueno, y ojalá esta gente tenga acceso a toda la evidencia para determinar de una manera fehaciente lo mejor que se pueda. También esto es muy difícil. Ustedes se acuerdan de la discusión por el aborto. También es muy difícil cuando hablaba Combly, por ejemplo, sí. En el Congreso.
Sí.
Es difícil. Todas estas cuestiones de la vida son difíciles de medir.
Pero,
entonces, más aún con todas estas restricciones que puede haber desde el punto de vista estratégico o de los planes que tenga Estados Unidos para hecho, para lo que sea.
Claro. Pero,
entonces, bueno, siempre ha sido un choque entre lo secreto y la ciencia, que es todo lo contrario, es el conocimiento, es la investigación, es la duda.
¿No? César, una cambiando de terreno.
No sé si te contesté.
Sí, por supuesto. Esto es un tema de los científicos.
Si hay evidencias que
vayan
a la justicia,
joder, decía, claro. Déjense joder en campaña. No, te quiero llevar, te escucho la tonada. ¿Vos sos cordobés?
Sí. Me gradué de astrónomo en la Universidad de Córdoba.
Bueno.
Mi querida Universidad de Córdoba.
Vos lo conocerás a Mario Díaz, que trabaja en la Universidad de Texas, que logró un acuerdo en la Universidad de Texas, en Brownsville, con la NASA, y que después logró que la NASA financie un observatorio que creo que ya lo deben estar colocando en Salta, y que es de la Universidad de Córdoba.
Sí.
Y que a mí me parece eso mucho más importante que los extraterrestres que nunca vamos a ver.
Pero claro, te digo, te hablo también de otro Mario que se conoce muy poco aquí en Argentina, otro Mario cordobés, Mario Acuña, que trabajó 40 años en NASA y fue el pionero en la magnetometría espacial. Hay unas brújulas que colocamos a bordo de satélites que se llaman magnetómetros, y Mario Acuña fue uno de los científicos más destacados de NASA durante 40 años y se formó en Córdoba. Y como Mario Díaz, yo conozco a la gente que está trabajando en el proyecto que está ahí en Salta, y te digo, y nosotros mismos, sin mandarnos la parte, pero tenemos colaboraciones. Yo trabajo como colaborador en la misión MAVEN, que está en Marte analizando datos de Marte. Yo cuando estaba en mi postdoctorado en Inglaterra trabajé con el equipo del magnetómetro de la misión Cassini en Saturno. Hay programas multi internacionales en donde existe la verdadera cooperación, en donde hay una política abierta de utilización de datos, digamos, ese tipo de cosas son, y además porque son agencias públicas en donde hay mucho ojo bueno, como dicen en Estados Unidos, ¿no?, del taxpayer, que quiere ver el retorno de ese dinero que se invierte en ciencia y tecnología. Entonces, eso contrasta con el manejo secreto de los fondos por parte de organismos más de inteligencia o militar. O sea, una lógica totalmente distinta. Entonces, obviamente que el caso de Mario Díaz es muy similar al que tenemos nosotros.
César. Ya estamos terminando el programa.
Sí, perdón.
Nos quedaríamos hablando por mucho tiempo más, pero no. Decir, bueno, en principio, entonces, dentro de nuestro sistema solar, las posibilidades de vida por ahora y tal
ahora
cual,
no hay nada.
Y tal cual como la concebimos, en la Tierra solamente.
Sí, y los candidatos, si querés, Luisa, los candidatos más interesantes en el sistema solar son, por ahora, bueno, Marte, pero Marte tiene el problema de que hay rayos ultravioleta y eso rompe cualquier molécula apta para la vida, las rompe. Entonces, pero también está una luna de Saturno que se llama Encelado y una luna de Júpiter que se llama Europa. Esos son los candidatos ahora número uno a tener alguna chance de encontrar algo. Pero por ahora son muy inaccesibles, se requiere muchísima tecnología para llegar allá. Va a haber un par de misiones que van a despegar ahora en los años que vienen para Júpiter, por ejemplo, y van a tratar de investigar eso, pero no sé, nos toma 5 años llegar a Júpiter.
Claro, pensaba, hay que tener una paciencia.
Habrá que ver en otras galaxias, en otras dimensiones. Hay una pregunta personal, César, ¿vos crees que hay vida extraterrestre después de todo esto?
Y mira, eso de creer es medio, va en contra un poco de
lo científico.
Pero me parece que es probable, porque hay mucha, cada vez se están descubriendo más y más planetas alrededor de otras estrellas, y muchos de ellos con posibles composiciones que permitirían formación de compuestos como lo que tenemos acá en la Tierra. Sin ir más lejos, la luna Titán de Saturno tiene una atmósfera muy similar a la que se cree que tenía la Tierra antes del surgimiento de la vida. Lo que pasa es que le llega muy poca luz a Titán porque está 10 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, es probable. Lo que pasa es que es muy difícil buscar.
Claro. Bueno, ojalá nos encuentren a nosotros.
Tan poco tiempo.
Claro, porque también puede ser la recíproca.
Claro, ojalá
también
nos encuentren a nosotros.
Uno que diga, César, te estoy llamando de Saturno, claro. César.
Ojalá fuera tan fácil.
Parece súper interesante lo que dice. Vivimos tan poco tiempo nosotros.
Claro. Sí. ¿No? Sí.
Entonces, y hay otro efecto también, que es cuando más lejos ves en el espacio, más atrás ves en el tiempo.
Claro. Entonces,
eso es porque la luz que te llega, por ejemplo, de una estrella que está a 4 años luz, salió, cuando llegó a tus ojos, ese fotón que llegó a tus ojos, salió hace 4 años de la estrella.
Claro.
Y tardó 4 años en llegar hasta vos. Entonces, estás viendo el universo tal como era cuando salió esa luz que te llegó. Entonces, hay otro elemento ahí que hace que el tiempo sea relativo, y bueno, entra todo este tema de la relatividad, que hace todo tan, tan interesante y tan complejo también.
Sí. Bueno, César, maravillosa charla, nos encantó, ojalá.
Bueno, me alegro mucho.
Tendrías que venir una vez por mes a desandarnos sobre esto.
Vámonos, bueno, en vez de ir a Saturno, venite a Radio Nacional.
Vamos nosotros al IAFE, qué
precioso.
Claro,
yo le quiero preguntar, además yo le quiero preguntar si ALF existe, pues yo lo veo en la tele.
Y ahora lo vas a ver de vuelta porque lo trae Ryan Reynolds otra vez.
Bueno, César, gracias por tu tiempo y por la claridad en hacer simple y entendible un tema complejo.
Me alegra mucho y gracias por el interés.
Gracias, gracias a vos. Abrazo enorme. César Bertucci, astrónomo e investigador principal del CONICET.